En estos momentos son las 8 de la tarde, esto es El Enfoque y sintonizan Onda Madrid.
De 8 a 12, El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Dicen los clásicos de la política que en política hay dos cosas que los que saben de esto aconsejan. La primera es no hacer el ridículo, eso decía Josep Tarradellas. La segunda es no correr, no improvisar, y consecuencia de estas dos, desde luego, es no soñar. Viene esto a cuento cuando uno escucha al presidente Sánchez y cuenta sus diputados, que son 84. A falta de una mayoría sólida, solo queda el artificio y el entretenimiento para salir cuanto antes de la semana horrorosa. Hay que reconocerlo, hay que ser un político también de raza y tener una piel dura, dura, dura para soportar la semana que ha pasado, la anterior. Una semana horrorosa vivida por el gobierno. Ahora es el presidente el que toma la iniciativa para anunciar ni más ni menos que una reforma de la Constitución para revisar la figura de los aforados. La mejor defensa es un buen ataque. Ese anzuelo lo ha puesto esta mañana Sánchez en Madrid y todo el mundo ha picado. El debate está ahí ahora mismo. Lo que es realmente necesario en este momento el presidente es un anuncio para darle oxígeno a su gabinete. ¿Es postureo político? ¿Obedece a algún pacto con el presidente de Cataluña para que los políticos presos no sean juzgados por el Supremo? Y sobre todo, ¿a qué grupos le ha contado lo que esta mañana anunció en la Casa de América de Madrid?
Soy consciente de que no siempre es fácil concitar el acuerdo en condiciones como las actuales, cuando la fragmentación parlamentaria hace de la necesidad del diálogo y el consenso un objetivo en ocasiones difícil de alcanzar, pero difícil no es imposible. Por eso no me voy a rendir. Seguiré apelando al acuerdo necesario para hacer avanzar a nuestro país en un proyecto transformador que mire al medio plazo.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Y es que, señoras y señores, cuesta ordenar los temas y darles un cierto sentido. La semana pasada dimitió una ministra que, entre aplausos de los suyos, se fue por fusilar literalmente su trabajo de fin de curso, de fin de máster, quiero decir. Luego vino la polémica de la tesis de Sánchez, luego las bombas de precisión que, en opinión de Borrell y Celá, matan con precisión, pero no a niños, tampoco a mujeres. Y anoche en La Sexta, una entrevista hilvanada a base de frases memorizadas que valían para la respuesta, pero no para la réplica. Y esta mañana, tras 100 días en la Moncloa y en el gobierno, ha montado una jornada bajo el título de Avanzamos, que es, desde luego, el sitio en el que Sánchez ha hecho el anuncio de la reforma de los aforamientos. La pregunta es con quién ha contado Sánchez, porque sin el consenso y el concurso del PP es prácticamente imposible esta reforma exprés. He dicho prácticamente porque es posible, luego les cuento. Estamos ante una propuesta que mira directamente al Partido Popular, que afronta este debate pendiente de la situación de su líder Pablo Casado por el caso de su máster y con una mayoría absoluta en el Senado imprescindible para cualquier reforma. Lo que el presidente quiere hacer afecta al título 10 de la Carta Magna, por lo que se necesitan 3/5 de ambas cámaras. Si no se logran esos 3/5, y siempre que hubiese mayoría absoluta en el Senado, valdrían los 2/3 en el Congreso. Pero el requerimiento de mayoría absoluta en el Senado hace que todo dependa del Partido Popular.
El Gobierno va a proponer a la Cámara una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
Hay expresiones que entran en el debate y en la retórica política, como esto de las alturas de miras, y se repiten. Algún día nos contarán qué quieren decir con esto de que hay que tener altura de miras. Uno lo imagina, pero en fin. Ustedes van a perdonar en este momento este curso sumario de derecho constitucional, pero quizá les convenga saber que si el PP se niega y una vez que las Cortes han aprobado la propuesta por una mayoría insuficiente, podría ser sometida a referéndum si en un plazo de 15 días lo piden una décima parte de las dos cámaras. Es decir, con el apoyo de Unidos Podemos, partidario de una consulta cada vez que se toque la Carta Magna, podría haber un referéndum.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos en la justicia se van a acabar. Mañana va a ser una votación histórica. Los españoles tienen que saber que mañana se van a hacer algunos el harakiri judicial.
¿Qué plan tiene para los aforados? Lo que no puede ser es que el señor presidente del gobierno plantee la eliminación de los aforamientos única y exclusivamente como una cortina de humo y para una serie de personas que no representan ni el 1% del total de los aforamientos.
Bueno, pues son las voces de Albert Rivera y de Teodoro García del Partido Popular. Falta por saber en qué lugar queda el rey emérito Juan Carlos de Borbón. ¿Perderá también aforamiento, el aforamiento que le protege desde 2014 tras su abdicación?
Tiene que ir mucho más allá. Tiene que empezar por el blindaje de los derechos sociales. También habrá que ver por qué no se puede juzgar al rey emérito en el ejercicio o durante los años en los que estuvo y posiblemente tuvo casos, se dice, se rumorea, relacionados con la corrupción.
Ahí ese se dice y se rumorea, pero no se confirma. Noelia Vera, portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados, era la que hablaba de ese se dice y se rumorea. El gobierno se ha esmerado en que los grandes empresarios estuvieran en este acto en el que Sánchez nos dice que vamos avanzando. Algunos lo tienen que notar más que otros, me imagino. Florentino Pérez, Sánchez Galán, Luis Gallego, Payete de Telefónica, entre canales de Acciona, Mauricio Lucena de AENA, González Cortázar de CaixaBank, Abril Martorell de Indra, en fin, mucho Ives, que no ha dicho nada de lo que le ha parecido la intervención presidencial. Y ante ellos, el presidente, que ha perdido a dos ministros por irregularidades de distinto tipo en la última semana, en la ministra de Sanidad, que tiene inquieta a la ministra de Defensa por el asunto de las bombas y que fue rectificada claramente anoche por Sánchez en La Sexta, y que sale ahora a la luz una reunión, cuando menos inoportuna, de la fiscal de la Audiencia y hoy ministra de Justicia, Dolores Delgado, con el comisario Villarejo, hoy en prisión. Así que más polémica a la polémica. Por cierto, cada cosa en su punto. Delgado ha negado rotundamente que haya mantenido contacto alguno con el oscuro comisario Villarejo.
Determinación y avance. Este es el ánimo del Gobierno. Y esperamos contar con el respaldo del conjunto de la Cámara. Ofreceríamos, a mi juicio, a juicio del Gobierno, una señal relevante, inequívoca, generosa, de ejemplaridad, de solidaridad y de empatía.
Ejemplaridad y empatía. Veremos qué es lo que pasa con la reforma, con los aforamientos y con el apoyo que le va a costar mucho al presidente Sánchez. Una cosa es verdad y debe hacernos reflexionar a todos. Que hay en España que hagan falta 250.000 aforamientos, incluidos jueces y policías, mientras que en Italia hay uno y ninguno en Alemania. Pues eso, que España es diferente.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid vamos ya aquí en El Enfoque con el resto de la actualidad de España y el mundo, con David Moreno y Pablo López. Ignacio González pide su reingreso como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
El expresidente regional solicitó su reincorporación en julio, pero el Ayuntamiento ha pedido un informe a sus servicios jurídicos y al juzgado para conocer si la implicación de González en el caso Lezo genera algún tipo de inhabilitación. En caso contrario, tendrán que buscarle un puesto.
Ojo que se mantiene la huelga de Ryanair para el 28 de septiembre.
Tras el fracaso de la intermediación del servicio Federal de Mediación y Arbitraje, los trabajadores de cabina volverán a la huelga a finales de septiembre. La anterior se saldó con la cancelación de 400 vuelos. La principal reclamación de los sindicatos sigue siendo la aplicación de las leyes laborales españolas a trabajadores contratados en nuestro país que llevan a cabo su actividad dentro de nuestras fronteras. También reclaman que la administración pública sancione a la aerolínea por lo que consideran múltiples incumplimientos de la normativa.
Un accidente, principal hipótesis de la muerte de un joven en Vicálvaro.
La Policía Nacional investiga su muerte después de que desapareciera en una poza cerrada al público y encontraran su cadáver de madrugada. En 10 años han muerto ya 3 personas en esa laguna.
Y la justicia belga, que rechaza extraditar al rapero Valtonyc.
Se rechaza la orden de extradición del rapero Josep Miguel Arenas, condenado en España a una pena de 3 años y medio de cárcel por enaltecimiento del terrorismo, injurias a la corona y amenazas. La justicia belga entiende que está amparado por la libertad de expresión.
Firmas en apoyo de la educación especial.
Asociaciones de madres y padres han entregado 110.000 firmas en la Asamblea de Madrid para apoyar esta modalidad de educación. Entienden que la iniciativa que se debate en el Parlamento Autonómico pone en riesgo centros educativos específicos para alumnos con necesidades especiales.
Banderas de España en los balcones de Madrid.
Campaña del Partido Popular con motivo de la cercanía del 12 de octubre y bajo el lema "Pon una bandera en tu balcón". La formación política repartirá la enseña nacional en varios municipios de la comunidad con el objetivo de rememorar el movimiento espontáneo que llevó a miles de españoles a colgar en sus balcones banderas de España.
Y susto y no pequeño. pequeño en la línea 9 del metro de Madrid.
Por el incendio de la batería de un ordenador portátil que una usuaria transportaba en una bolsa, los viajeros accionaron el freno de emergencia y abandonaron el convoy por las vías. El SAMUR ha tenido que atender a 19 personas, la mayoría afectadas por episodios de ansiedad.
Protesta del colectivo trans por el nombre que aparece en sus tarjetas sanitarias.
Acusan a la Consejería de Sanidad de incumplir un compromiso adquirido hace 2 años para que apareciese el nombre con el que se reconoce la persona trans, lo que se denomina nombre sentido y no su nombre legal. El consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, argumenta problemas técnicos para justificar el retraso y confía en que las nuevas tarjetas sanitarias se distribuyan en breve.
Y el gobierno mantendrá oculto el informe sobre los libros de texto de Cataluña porque no tiene rigor científico.
Así lo asegura el Ministerio de Educación, que tenía en su poder el informe realizado por la Alta Inspección del Estado desde hace semanas. Ciudadanos ve un escándalo que se ocultará.
De todo aquello que estamos diciendo aquí ante el micrófono de Onda Madrid, y especialmente cuando mantenemos el tiempo de tertulia y de opinión aquí en El Enfoque, ustedes, si quieren, pueden darnos su opinión. Si quieren, nosotros lo deseamos de verdad, muy sinceramente. ¿Cómo pueden hacerlo? Lo cuenta Julio César Cobos. Julio César.
Sí, Feli, buenas tardes. Y los oyentes pueden dirigirse a nuestro programa escribiendo a este Twitter, @elenfoqueom, y ahí podrán ver la pregunta que hoy les hacemos. Hoy el presidente del gobierno ha anunciado una reforma de la Constitución para acabar con los aforamientos. ¿Estáis a favor o en contra? Las primeras respuestas colocan ya a muchos oyentes a favor de esa reforma exprés del presidente del gobierno. Se sitúan un 90% a favor. Recordemos que otra forma de buscar su opinión es enviarnos un WhatsApp a este número, 628-09-1117. Ahí pueden dejarnos su opinión sobre la pregunta que hoy hacemos. ¿Están a favor de la reforma de la Constitución y el fin de los aforamientos?
Las 8 de la tarde y 11 minutos. Rodrigo de Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por dónde va a ir el partido de las 9?
Hoy estamos en el Palacio de la calle Goya, España-Letonia, en el camino del Mundial de Baloncesto del año que viene en China. De momento España gana 53-37 en el tercer cuarto. Además, escucharemos a Simeone en la previa del Mónaco Atleti, que mañana abre una nueva edición de la Liga de Campeones. La última hora del Real Madrid, que el miércoles se mide a la Roma. El análisis de los dos rivales con nuestro especialista en fútbol internacional, La Tertulia. Y también hablaremos de atletismo, del estratosférico récord del mundo de maratón del keniano Kipchoge. Vamos a viajar a Nairobi para hablar con uno de sus fisios, que es español. Y también en Madrid a la carrera nos visitan los organizadores de Madrid Corre por Madrid, que se celebra este fin de semana.
Vamos ahora con la previsión del tiempo, pero cuando el tiempo coincide con alguna irregularidad en el tráfico y lo pueda adelantar Ainhoa González, pues mejor que lo cuente ella. Ainhoa, buenas tardes. ¿Qué está pasando en la 2?
Pues que la cantidad de agua que ha caído en nada, en un corto espacio de tiempo. Llevamos una tarde muy inestable, sobre todo en algunos puntos de la mitad sur, y también se ha ido desplazando hacia el este, pues la zona, por ejemplo, de Arganda del Rey. Ha caído tal cantidad de agua en apenas una hora que la A2, incluso hay unas zonas en las que se ha tenido que cortar el tráfico porque había balsas en las que, sobre las que no se podía circular. Bueno, la situación a ver si se va estabilizando, pero es cierto que ha caído mucha cantidad de agua y además, ojo, porque esas precipitaciones todavía se pueden extender a otros puntos. Lo que decíamos, tarde, noche, movidita, a ver la madrugada, pero esas precipitaciones puntualmente tormentosas pueden afectar a otros puntos, sobre todo mitad sur de la comunidad. Y de cara a mañana, ambiente parecido al de hoy, también esa posibilidad de tormentas de cara a la tarde, especialmente en la mitad sur de nuevo, también en la sierra se pueden desarrollar esas nubes de precipitación, y temperaturas que mañana descienden, pero tampoco mucho. Hoy hemos llegado a los 32, 33 grados en muchos puntos, mañana nos quedaremos más en el entorno de los 30, 31, y lo dicho, el paraguas cerca.
Gracias, Ainhoa. Conectamos ahora con la Dirección General de Tráfico, DGT, Antonio Ayuso. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes. Jornada marcada por la lluvia, efectivamente, en las carreteras de la Comunidad Autónoma de Madrid. En la M40 estamos pendientes todavía de un accidente en los túneles del Pardo que provoca 8 kilómetros de circulación intensa, llegando a las tablas en dirección a la A6. Dificultades también en Coslada, sentido A3. En la A42, una avería en Getafe genera tráfico lento en ambas direcciones. Asimismo, retenciones habituales quedan todavía de salida de la capital, en la A3 en Rivas hacia Madrid y en la A4 en San Cristóbal y Pinto. Por último, de entrada también complicaciones en la A1 hasta Nudo Manoteras y en la A6 entre Las Rozas y El Plantío.
De 8 a 12, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Matilda acaba de aprender que el agua es un bien común muy valioso, imprescindible para la vida. Por eso se ha propuesto el reto de no malgastar ni una gota y quiere que sus amigos hagan lo mismo.
¡Vamos!
Échale una mano a Matilda. Cuidar el agua es una labor de todos. ¡Súmate al reto del agua! Canal de Isabel II.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, Isla de Cuento. Tu viaje empieza ahora.
El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
A las 8 de la tarde, 15 minutos, vamos ya con el detalle de algunas de las noticias más relevantes de este lunes 17 de septiembre. Noticias que pasan por el anuncio de Pedro Sánchez de hacer una reforma exprés de la Constitución. Tenía cierta urgencia, o tenía mucha urgencia el presidente del Gobierno en hacer que pasara y que dejáramos de recordar la semana pasada con el cese o la dimisión de su ministra de Sanidad y la polémica de la tesis y las bombas láser de vendidas a Arabia Saudí, y ha sacado, pues, en fin, un último conejo de la chistera, porque efectivamente el debate ahora pivota en relación a la propuesta que ha hecho esta mañana en la Casa de América de Madrid de reformar la Constitución española a propósito de los aforamientos. Ha seguido ese acto Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha propuesto una reforma de la Constitución para eliminar los aforamientos de diputados, senadores y miembros del Gobierno en cuestiones que no tengan que ver con el ejercicio de su cargo. No afectaría ni a jueces, ni a fiscales, ni a la familia real. El presidente del Ejecutivo espera contar con el apoyo del resto de grupos.
Si todos actuamos con altura de miras, esta reforma de la Constitución entrará en vigor en tan solo 60 días desde que se inicie su tramitación en el Congreso de los Diputados. Por tanto, la propuesta que quiero hacerle al conjunto de la Cámara es suprimir los aforamientos con una reforma constitucional que propondrá en el Consejo de Ministros el Gobierno de España.
El secretario general del PP, Teodoro García, considera que eliminar los aforamientos solo beneficia a los independentistas y califica la propuesta de cortina de humo.
¿Qué plan tiene para los aforados? Lo que no puede ser es que el señor presidente del Gobierno plantee la eliminación de los aforamientos única y exclusivamente como una cortina de humo y para una serie de personas que es que no representan ni el 1% del total de los aforamientos.
El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha celebrado el cambio de criterio de Sánchez, y es que la formación lleva al pleno de mañana la eliminación de los aforamientos.
No les puedo esconder mi satisfacción. La verdad que torcer el brazo al bipartidismo después de 40 años de privilegios de los políticos en la justicia se van a acabar. La sociedad española está harta de privilegios, de trato de favor.
La coportavoz de Podemos, Noelia Vera, respalda una reforma más profunda.
Pensamos que una reforma constitucional siempre es positiva, de un debate amplio que hay que tener en el Congreso de los Diputados, pero que tiene que ir mucho más allá. Tiene que empezar por el blindaje de los derechos sociales.
Para sacar adelante la reforma de la Constitución, Sánchez necesitará el apoyo del PP, ya que se requiere el respaldo de 3/5 de cada una de las cámaras.
8 y 18, el presidente comienza una semana que espera, seguro, sea más tranquila que la anterior, la dimisión de Carmen Montón, su ministra de Sanidad, y las dudas sobre la tesis. Este asunto, el de la tesis, igual que el de los másteres, que ha puesto en el punto de mira a las universidades españolas. Hoy el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, se ha reunido con los rectores y se ha planteado una posible reforma universitaria. Yo me imagino algunos estudiantes que estén haciendo el doctorado en este momento y que ya saben que el cum laude va a salir un poquito más caro a partir de ahora por todo lo que ha pasado con algunas tesis doctorales. Se trata de la primera vez que Duque acude a este pleno del Consejo de Universidades desde que asumió el cargo el pasado junio. Silvia Ayala.
Los rectores han elaborado un comunicado en el que piden a los políticos que no utilicen la universidad como arma arrojadiza en sus legítimas disputas políticas. Un comunicado presentado a raíz de la polémica de los máster y tesis y que coincide con la celebración del Pleno del Consejo de Universidades, presidido por el ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, que ha aprovechado para tranquilizar a los alumnos de la Rey Juan Carlos.
Me gustaría decirle a los alumnos de la Universidad Rey Juan Carlos que no se preocupen, que no se dejen llevar por todo este ruido que pasará, que la universidad sigue siendo una universidad de calidad. Y también decirles a las empresas que pensaban contratar el egresado de la universidad que tampoco se dejen llevar.
El vicerrector de la Universidad Rey Juan Carlos, Andrés Martínez, en una entrevista a Onda Madrid, ha señalado la creación de un nuevo reglamento de inspección.
Se lleva a Consejo de Gobierno de este viernes un nuevo reglamento de inspección de servicios que incrementará los medios humanos y materiales para agilizar nuestras investigaciones internas.
El ministro Pedro Duque también ha hablado de la elaboración de una nueva ley de universidades y de que los controles a las universidades sean más eficientes.
Bueno, veremos si se despeja, como digo, toda la niebla de esta semana última para el presidente del gobierno y para el gobierno, por cierto, quien no ha estado esta mañana en el acto de del gobierno, ese acto en el que se hablaba del avance de España en los tres últimos meses con gobierno socialista, es la ministra de Defensa, Margarita Robles, que se sintió ayer claramente rectificada con el tema de las bombas Lapa de precisión en venta para Arabia Saudí. Eso es lo que gente muy cercana al Ministerio de Defensa comenta en este momento. Pero bueno, como les digo, es en todo caso un tema menor comparado con lo que se ha vivido la semana pasada. Hay otra ministra, la de Justicia, con otra polémica abierta. La Audiencia Nacional investiga una reunión que Dolores Delgado supuestamente mantuvo con el excomisario Villarejo. Digo supuestamente porque esta información que publican los compañeros del Confidencial ha sido negada rotundamente por la ministra de Justicia. Informa Lupe Ortiz.
La ministra de Justicia, Dolores Delgado, ha negado con firmeza haber tenido ningún tipo de relación profesional ni haberse reunido jamás con el excomisario Villarejo.
No he tenido ninguna relación profesional con ningún asunto que haya llevado el excomisario Villarejo en la Audiencia Nacional mientras yo he desempeñado allí mi trabajo como fiscal. Esto lo quiero subrayar de manera absoluta y contundente.
En el expediente de extradición de un empresario para el que estaría trabajando Villarejo, Delgado no participó en ningún momento, un extremo que también ha certificado la Fiscalía de la Audiencia Nacional. El empresario es un naviero reclamado por Guatemala, por el que el excomisario habría mediado buscando apoyos que lo libraran de la entrega. Todo surge de una anotación intervenida en un registro policial que se investiga en una pieza separada denominada PIT y que está bajo secreto.
La actualidad, que es caprichosa, es noticia. Dos personas que han tenido mucho poder en su momento, cuando estaban en activo. Pedro Arriola, que fuera asesor aúlico de dos presidentes del gobierno, José María Aznar y Rajoy. Se le ha visto haciendo sus papeles para formar ya parte de la gran familia de pensionistas de este país, una vez que Pablo Casado lo ha echado como asesor. Y también les habla ahora de Ignacio González, porque en Madrid vuelve a ser noticia el expresidente de la comunidad. Está investigado por varios delitos de corrupción relacionados con la trama Lezo, por los que estuvo en prisión cerca de 7 meses, hasta noviembre del año pasado. Hoy hemos conocido que ha pedido recuperar su plaza de funcionario en el Ayuntamiento de Madrid. Un funcionario más, alguien que tuvo todo el poder en Madrid y su comunidad. Informa Begoña Alarcón.
Fue el pasado mes de julio cuando el expresidente madrileño pidió formalmente su incorporación a su puesto de funcionario. El Ayuntamiento de Madrid está esperando un informe del juzgado sobre si González tiene algún tipo de inhabilitación para regresar a su puesto. La petición se está cursando como la de un ciudadano más, apunta la delegada de Equidad y Empleo, Marta Higueras.
Como todo el mundo sabe, es un funcionario del Ayuntamiento que está en excedencia. Me consta que ha pedido el reingreso y, por lo tanto, eso se tratará como cualquier persona que pide el reingreso en su plaza.
En el ámbito político hay pocos comentarios al respecto. El presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, tiene poco que decir.
Sinceramente, ni me alegra ni me deja alegrar. Si es algo que le corresponde legalmente, pues se lo tendrán que dar. Y si no, pues nada, poco más tengo que decir sobre eso.
Palabras de Garrido en un desayuno informativo durante el que ha dicho que suma 4 nuevos objetivos a las 100 propuestas de la semana pasada.
Como un consejo asesor que anticipe la evolución de nuestra sociedad, que es compleja, y proponga líneas de desarrollo a largo plazo que garanticen un futuro sostenible e integrador para nuestra región. Vamos a crear una asignatura específica en educación secundaria sobre la Unión Europea, sus valores, sus instituciones, su normativa y su historia.
El presidente pone en valor a Madrid como motor económico de España. En breve será la primera economía del país y además quiere alcanzar el pleno empleo con una tasa de paro por debajo del 10%.
Y también en Madrid, el Partido Popular ya prepara la fiesta del 12 de octubre, Día de la Hispanidad, con el lema "Pon una bandera en tu balcón". Han bautizado los populares la campaña para engalanar la capital de España este día. Nos lo cuenta Paloma Nolasco.
Reivindicar la historia de éxito de España en los últimos 40 años desde la Constitución de 1978. Esa es la intención de esta iniciativa que arrancaba esta mañana a las puertas de la sede del Partido Popular en la calle Génova. 5.000 banderas, en principio, que en días sucesivos serán trasladadas a barrios de Madrid y municipios de la región. Un llamamiento a la defensa del orden constitucional y también un mensaje integrador y solidario para aquellos que, según el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Madrid, apuestan por una Cataluña dentro de España.
vamos a reivindicar esa historia de éxito que es España, especialmente en los últimos 40 años desde la Constitución de 1978 y también desde aquí, desde Madrid, desde la capital de España, desde la capital de la nación. Le vamos a decir a todos los catalanes que están con el orden constitucional, que están con la ley, que están con el Estado de Derecho, que pueden contar con nosotros.
José Luis Martínez Almeida ha explicado que esta campaña pretende rememorar un movimiento espontáneo, pero sin duda emocionante, que tuvo lugar el año pasado y que fue nominado como la España de los Balcones en pro de un patriotismo integrador, abierto y plural frente, ha insistido, el golpe de Estado que se dio en Cataluña el 1 de octubre.
8 y 25, esto es El Enfoque, esto es Onda Madrid y un suceso que ha tenido una gran repercusión en este día. La explosión del ordenador de una pasajera en el metro de Príncipe de Vergara ha provocado que un vagón se llenara de humo con el correspondiente miedo de los viajeros, normal. Muchos incluso pensaban que se trataba de un ataque terrorista. Por suerte, todo ha quedado en un susto. Ángel García.
El incidente ocurría hacia las 9 de la mañana cuando la batería del equipo informático de una pasajera explotaba y empezaba a arder dentro de su bolso. Otro pasajero intentó apagar el fuego con un extintor, pero lo que generó fue aún más humo. El miedo se desató entre los usuarios al quedar las puertas de los vagones bloqueadas durante unos minutos. Al final pudieron salir al exterior y muchos escaparon por las vías, por lo que la circulación entre las estaciones de Saiz de Baranda y Avenida de América tuvo que quedar suspendida durante una hora.
Hemos oído que alguien que decía que había fuego. Creo que eso solo ya te sitúa pues como entre pánico, pavor y miedo y ansiedad y de todo.
La gente salía con cara de terror, o sea, llorando, hablando por el móvil y salían, pues eso, con pánico total.
Como toda la gente empezaba a decir que era bomba, bomba, y claro, yo igual he pensado que era bomba.
El SAMUR tuvo que atender a 12 personas, 9 por crisis de ansiedad y 3 por inhalación de humo.
A punto de cumplir la primera media hora del Enfoque en Onda Madrid, es lo más destacado del día, pero hay otras noticias de Madrid y su comunidad que repasamos con David Moreno.
110.000 firmas en apoyo a la educación especial y contra un posible cierre de centros las han entregado en la Asamblea de Madrid, las AMPAs.
Inclusiva, sí. Especial también.
Temen que una propuesta de Podemos y una iniciativa legislativa popular acaben con la educación especial porque a veces la inclusión es imposible. Marisa Madrid, del sindicato USO.
Porque la diferencia entre con otros compañeros es muy grande, porque a lo mejor no saben ni leer. Yo conozco, sé de casos de niños que llevan pañal. ¿Cómo van a estar en una aula de 13 años con niños que estudian ecuaciones? Es que a veces están apartados.
Incendio en Entrevías tras una violenta discusión entre un hombre marroquí de 47 años y su pareja dominicana de 43. Después de agredirla, ha prendido fuego a la casa con otras tres personas dentro y se ha arrojado por la ventana. Él ha muerto, su pareja, su hija y otra pareja han sobrevivido gracias a los vecinos.
Bajar las persianas, cerrar las puertas, a quitar la luz y a cerrar la puerta, que no podían ni salir.
Hemos reventado la puerta para atrás. Y entonces han salido, pero ya estaba todo una humareda, salió un fuego de humo de la hostia. Si no reventamos eso, se quedan allí.
En el Hospital La Paz permanece en coma desde hace casi 10 días un joven de 20 años de San Sebastián de los Reyes que fue golpeado en la cabeza cuando salía de un pub para hacer una llamada. Su madre ha estado aquí en Onda Madrid, en Madrid Directo, con Nieves Herrero. Pide colaboración ciudadana.
A esa hora es un poco difícil porque son casi las 3 de la mañana, pero era un bar, hay gente que está cerca, que podía haber escuchado algo, haber visto a alguien, pero quiero saber qué le pasó a mi hijo.
La Policía Nacional investiga la muerte de un joven de 21 años, ecuatoriano, que desapareció ayer en la poza de una antigua cantera de Vicálvaro. De madrugada han encontrado su cadáver a la laguna, cerrada por su toxicidad. Cada vez acuden más bañistas.
Los jueces venían dos o tres o cuatro chavales, una pandilla, y se bajaban ahí de vez en cuando. Pero es que ahora alguien ha corrido la noticia y viene, me digo, hordas, 20 a 30 personas a la vez.
Y en el deporte, Félix, según la alcaldesa Manuela Carmena, el Open de tenis se queda, pero además va a venir a la capital la Copa Davis.
Bueno, mejor que mejor. 8 y 28, con la firma de Jaime Toral, nuestra propuesta cultural de este arranque de semana. Jaime, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Félix. Lo hacemos con una noticia un tanto curiosa, y es que a veces el fenómeno fan provoca cada vez escenas más pintorescas. Así ha sucedido cuando David Harbour, el jefe de policía Hopper en Stranger Things, ha demostrado ser un hombre de palabra al aceptar oficiar la boda de unos fans este pasado domingo. Los antecedentes de esta historia se remontan cuando un fan mencionó en Twitter al actor preguntándose, qué se necesita para que David Harbour oficie mi boda en septiembre. Y Harbour respondió tajantemente 125.000 retweets. Las condiciones se cumplieron y David ofició la boda.
It was at this moment that my life came together.
Joaquín Phoenix y el Joker ya son solo uno, y es que ya ha comenzado oficialmente el rodaje de la película El Joker en la ciudad de Nueva York, y además de contar con un gran reparto y la producción ejecutiva de Martin Scorsese, ya se ha comenzado a filtrar incluso alguna secuencia en la que podemos ver a Phoenix encarnando al payaso del crimen, aunque tendremos que esperar hasta el 4 de octubre de 2019 para ver al villano más famoso de todos los tiempos de nuevo.
Son las 8:30, este es El Enfoque, esto es Onda Madrid, y a esta hora, como siempre, nuestra cita es con la Dirección General de Tráfico. Vamos a conocer si siguen esos problemas en la A2, en DGT. Antonio Ayuso, buenas tardes.
Buenas tardes, en Madrid tarde, marcada por la lluvia, en la M40, pendientes de un accidente en los túneles del Pardo que provoca 8 kilómetros de circulación intensa, llegando a las tablas en dirección a la A6. En la A42, una avería en Getafe genera tráfico lento en dirección entrada a la capital, y asimismo se han resuelto muchas incidencias que hemos tenido a lo largo de la tarde, pero todavía quedan retenciones de salida de la capital en la A3 en Rivas y en la A4 en Pinto, y complicaciones de entrada A1 hasta Nudo Manoteras y A6 entre Las Rozas y El Plantío. Ya por último, densidad circulatoria en la M40 en Coslada sentido A3, Villaverde A42 y en la M50 en Boadilla dirección a la autovía de Extremadura.
Ocho de la tarde y 31 minutos. Les recuerdo que nosotros estamos, por supuesto, encantados de escuchar, de leer y de sentir sus mensajes, aquellas opiniones que nos quieran dar, que nos ayudan muchísimo. Parece que es algo retórico, pero se lo digo de verdad, porque así es como lo sentimos los compañeros que hacemos El Enfoque en Onda Madrid. En Twitter, @elenfoqueom, elenfoqueom, y el WhatsApp 628-091117, 628-091117. Y por cierto, en tertulia esta noche, Esther Jaén y Victoria Lafora y Juan Fernández Miranda. Y por cierto, esta noche también estarán en calidad de invitados Ramón Rodríguez Arribas, el vicepresidente del Tribunal Constitucional, y también Miguel Prendes, portavoz de Justicia de Ciudadanos, y en el estudio Ignacio Ruiz Jarabo, economista y exdirector de la Agencia Tributaria, y alguien al que vamos a preguntarle cuándo tiene uno consideración de rico. Y en este momento lo que nos toca es el tiempo dedicado a la información que genera la Comunidad de Madrid. Iniciamos nuestro tiempo semanal dedicado a la Asamblea de Madrid. A partir de ahora vamos a analizar los asuntos más destacados del Parlamento de la Comunidad de Madrid los lunes a esta misma hora. Hoy hay mucho de qué hablar con nuestros diputados tras el debate sobre el estado de la región. Las sesiones parlamentarias dieron para muchas propuestas económicas, sociales, relativas a la educación, sobre todo a la educación. Y están con nosotros José Frutos y sus acompañantes. Buenas tardes, Pepe.
Buenas tardes, Félix. Empezamos nuestro tiempo de tertulia y reflexión efectivamente con el debate sobre el estado de la región, casi resonando todavía en nuestros oídos. Vamos a profundizar con nuestros invitados sobre a dónde nos van a llevar las iniciativas presentadas por el presidente regional, así como algunas de las propuestas de resolución aprobadas a instancias de los grupos. ¿Llegar a Madrid a tener una fiscalidad blindada para que el gobierno central no pueda intervenir en la misma? ¿Cuánto bajará y cuándo bajará la tarifa del agua para los perceptores de una pensión de viudedad? ¿Qué significado tiene que se hayan aprobado como propuestas de resolución precisamente las condiciones de Ciudadanos para apoyar los presupuestos del año que viene? Todo esto en los próximos minutos con nuestros invitados. Y por Ciudadanos tenemos a Alberto Reyero, que es secretario general del Grupo Parlamentario Naranja, entre otras cosas. ¿Qué tal, Alberto? Buenas
Muy
tardes.
Bien, muchas buenas, gracias por
buenas
la invitación.
Buenas tardes, noches. Ya no se sabe.
Sí, a estas horas ya no se sabe.
Por Podemos, Raúl Camargo, que es, entre otras cosas, portavoz en la Comisión de Políticas Sociales y Familia. ¿Qué tal, Raúl?
Buenas tardes, muy bien. Gracias.
Bienvenido. Por el PSOE, Enrique Rico, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes.
Bien. Muchas gracias por la invitación.
Y por el Partido Popular, José Manuel Berzal, secretario general de este grupo parlamentario. ¿Qué tal, José Manuel?
Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes.
Pues bienvenidos a todos. Iniciamos ya nuestro debate. Pues lo decía al inicio, blindaje fiscal de la Comunidad de Madrid. ¿Esto qué es, Alberto Reyero, Ciudadanos a su juicio? ¿Qué significa? ¿Es necesario? ¿Lo proponía el presidente regional? ¿Ustedes lo van a respaldar, esta propuesta de que el gobierno central pues pueda intervenir lo menos posible en los impuestos regionales, en si suben, si bajan, sobre todo si bajan?
Bueno, a nosotros, a Ciudadanos, nos sorprendió esta propuesta porque tenemos que ver en qué se traduce lo que proponen, que me parece que no va a ser nada más que en presentar una PNL en la Asamblea, aunque bueno, habrá que ver qué es lo que hacen, porque la Comunidad de Madrid tiene unas competencias muy tasadas en lo que se refiere a cuestiones fiscales, y nos parece un poco extraño que desde una comunidad autónoma, incluso nos parece peligroso que desde una comunidad autónoma se blinden determinadas competencias fiscales e impuestos, porque eso nos suena precisamente a otro tipo de comunidades autónomas, con lo que nosotros no estamos de acuerdo, pero habrá que ver en qué se concreta, porque la verdad el discurso de Garrido en ese sentido fue bastante poco concreto, y una vez que veamos qué es lo que se quiere hacer, pues decidiremos si lo apoyamos o no.
Raúl Camargo, Podemos, ¿ustedes cómo vieron esta iniciativa? ¿Peligrosa, adecuada?
No, nos parece una iniciativa que está totalmente fuera de lugar. Creemos que es una propuesta oportunista del Partido Popular, que únicamente la hacen porque ha cambiado el gobierno central, que no tiene ningún sentido, y mucho menos cómo la van a presentar mediante una PNL, ¿no? El Partido Popular es experto en incumplir PNLs en la Asamblea de Madrid, ahora va a presentar una para instar a un gobierno central a que cumpla algo que ellos mismos tampoco cumplían cuando gobernaban en el Estado, ¿no? Por tanto, no nos parece bien. Creemos que la capacidad de impuestos, hay distintos márgenes competenciales para poder regularla, y que una comunidad autónoma como la Comunidad de Madrid pues no tiene que tener blindada la capacidad para regular sus impuestos, y que eso tiene que ser fruto pues de otro tipo de negociaciones, de medidas, y de relación con el Estado central, ¿no? Uh-huh. Y que esto de que de repente la vayan a blindar porque ahora esté gobernando el PSOE a escala estatal y el PP en la Comunidad de Madrid, nos parece un sinsentido absoluto, y mucho más la forma de presentarla mediante una PNL, lo cual es la mayor garantía para que no se cumplan, como además el PP está también acostumbrado a hacerlo.
Enrique Rico, PSOE, escuchamos a su portavoz, Ángel Gabilondo, pues más o menos diciendo en el mismo debate que veía ciertas ínfulas independentistas, ¿no? Que esto también Alberto Reyero, yo creo que iba por ahí en su comentario. ¿Estamos ante un gobierno de Madrid independentista, al menos en lo fiscal?
Bueno, es que ese blindaje autonómico, ese blindaje financiero, teóricamente en función de esa autonomía financiera, lo que hay que decir es que autonomía financiera, bueno, autonomía para el desarrollo de las competencias que tiene la comunidad, pero bajo dos principios muy claros, que es coordinación con la hacienda del Estado y la solidaridad entre todos los españoles. Por lo tanto, eso, autonomía, yo creo que es algo más que autonomía. Desde luego fue muy acertado lo que dijo nuestro portavoz, porque ya digo, es una mal entendida autonomía, porque la autonomía es en base a esos dos principios de coordinación con la hacienda y de solidaridad para poder ejecutar las competencias que tienen cedidas, en este caso, la Comunidad de Madrid. Está la comunidad.
José Manuel Berzal, Partido Popular. ¿Quién iba a decir que les iban a decir ustedes que van más allá del autonomismo, hasta en torno al independentismo en este caso? Seguro que lo rebate, ¿no? Le veo
seguro,
con cara de
seguro.
Rebatirlo.
No, pero me dice que quién no lo iba a decir. Yo en esta legislatura siempre, todos los que estamos aquí aprendemos todos los días, es nuestra obligación, ¿no? Pero yo esta legislatura estoy aprendiendo mucho de lo que no se debe hacer en política, porque eso lo hace muy bien Podemos y el Partido Socialista. Con lo cual, cualquier cosa que digan me la puedo esperar. Cualquier cosa y la contraria. Bien, yo creo que la propuesta que hizo Ángel Garrido, el presidente de la Comunidad de Madrid, es una propuesta sensata. Hay que esperar, evidentemente, a que presentemos la PNL para debatirla en profundidad. Pero, ¿qué significaba? Y en eso sí que estoy seguro que el señor Reyero, un diputado hoy aquí representando a Ciudadanos, lo entiende perfectamente. La autonomía fiscal que pretendemos, el blindaje, entre comillas, de esa autonomía fiscal, significa Madrid somos una comunidad autónoma en la que las madrileñas y madrileños pagamos los impuestos más bajos de toda España, y no queremos bajo ningún concepto que venga un gobierno como el que tenemos en la actualidad u otro en el futuro. pero el que tenemos en la actualidad, que presidido por Pedro Sánchez y en manos de Podemos, un gobierno de extrema izquierda, que apuesta por una subida de impuestos indiscriminada, y no queremos que eso pase, ¿no? Y no queremos que pase porque el Partido Socialista y Podemos, estoy convencido que serían capaces de establecer algún tipo de ley con esa mayoría de los 22 partidos o coaliciones o grupos o equipos que le apoyaron a Senosa hace la investidura, con tal de sacar algún rédito electoral con aquellos que les votan en contra de la mayoría de los madrileños. Entonces, nosotros vamos a seguir apostando por una reducción progresiva y paulatina de impuestos, vamos a seguir apostando en los gobiernos del Partido Popular porque la Comunidad Autónoma de Madrid sea la que en la que menos se pague a nivel de impuestos, porque está demostrado que esa política ha sido buena para generar más y mejor calidad en los puestos de trabajo y para recaudar más la hacienda pública madrileña, y vamos a evitar por todos los medios que cualquier gobierno de cualquier signo, pero en este caso Partido Socialista y Podemos, puedan perjudicar con otro tipo de normativa superior, de rango superior, los intereses de los madrileños.
Sí, pero si se blinda para Madrid, se blinda para el resto de las comunidades. Luego puede llegar cualquier otra comunidad y decir, oiga, nosotros queremos una fiscalidad.
Es como la canción de Hablemos de Madrid, ¿no? Que dice así, ¿no? El estribillo, Hablemos de Madrid. Nosotros estamos hablando de Madrid. Uh-huh. Y si se tiene que blindar para otras comunidades autónomas, que sea, como decía el señor don Enrique Rico del Partido Socialista, bajo una premisa de solidaridad. Tenemos que recordar al representante del Partido Socialista, y se lo recuerdo también al representante de Podemos, que nosotros, la Comunidad Autónoma de Madrid, somos los más solidarios, somos los que más aportamos a las arcas del Estado. Y por contra, somos los que menos recibimos. Y yo creo que eso en esta mesa no se puede poner en tela de juicio. Y pongo un ejemplo final. Como todos sabemos, en Madrid tenemos la fiscalidad más baja en lo relativo al impuesto de donaciones y sucesiones. ¿Vale? El Partido Socialista y Podemos están radicalmente en contra de eso. Parece ser que Ciudadanos ahora se suma a lo que estamos haciendo desde el Gobierno y a nuestras propuestas liberales en este sentido, porque tampoco lo recogieron en su programa electoral. ¿Qué pretendemos? Blindando. Blindando entre comillas, lo vuelvo a decir, porque puede ser una palabra que no guste. Que ningún gobierno, que el Estado en definitiva, pueda adoptar medidas en contra de estas que benefician, en este caso, a las madrileñas y los madrileños. Y ojalá este sistema que tenemos en Madrid de sucesiones y donaciones se tuviera, por ejemplo, en Andalucía.
Pedía la palabra Enrique Rico, del PSOE, para contestar. Les pido en brevedad, y luego Alberto Reyero y Raúl Camargo, que me la piden. Enrique Rico, PSOE.
Desde luego, brevedad, sí. No es forma, me parece, defender a los madrileños con ese teórico blindaje final. No lo es, porque desde luego defender a los madrileños enfrentándonos a otros territorios me parece que no es lo más acertado. Yo creo que el camino tiene que ser otro, el camino tiene que ser ese de la solidaridad, ese de la coordinación con la administración central. Ese es el camino que quieren los madrileños y no el de enfrentar unos territorios contra otros.
Alberto Reyero, Ciudadanos. Me pedí antes la palabra. Sí, Alberto, es que levantaba la mano Camargo, sí. Ya le tomo
un realmente a mí el discurso tal y como está planteado por el PP no me gusta en absoluto. No me gusta hablar de blindar comunidades autónomas, igual que no me gusta hablar de que nosotros los madrileños pues es que pagamos impuestos, porque nosotros siempre hemos defendido que los impuestos no los pagan los territorios, sino los pagan las personas. Por lo tanto, no tiene sentido hablar de territorios, lo que pagan más o así deben hacerlo las personas que tienen más dinero y tendrán que pagar menos las que menos. Y luego ya en cada comunidad autónoma pues habrá algunos que tengan más o menos dinero y en función de eso tienen que pagar. Lo que nosotros defendemos, y creo que en ese sentido deberíamos ir avanzando, es en lo posible a tener una armonización fiscal. Yo creo que eso es algo que tenemos que conseguir en España y a nivel europeo. En Europa hay un movimiento en el sentido de intentar tener una armonización fiscal, y creo que eso será importante. Nosotros siempre vamos a defender que los impuestos sean bajos, pero que sean en lo posible igualitarios para todos los españoles.
Raúl Camargo, Podemos.
Sí, el señor Berzal decía que nosotros decimos una cosa y la contraria. Se podría haber escuchado usted aquí hoy mismo y escuchar lo que decían usted y otro representante de su partido cuando el año pasado, cuando la famosa polémica con Cataluña, el 155, y la necesidad de embridar a todas las comunidades autónomas que quieren, digamos, volar por sí mismas, ¿no? Esto que ustedes están haciendo ahora a mí me parece un caso de manual de oportunismo político, ¿no? Pero cómo ahora la Comunidad de Madrid y todas las demás, por supuesto, porque si se regula para una tienen que regularse para todas, van a tener esta autonomía fiscal que usted reclama, y sin embargo cuando ustedes estaban en el gobierno central aplicaban una política centralista que impedía que las comunidades autónomas tuvieran su propia capacidad, incluso en el caso de los impuestos, ¿no? O sea, yo creo que es evidente que esto lo hacen por la situación política que hay a nivel general, pero que no tiene ninguna, no tiene ningún sentido, ¿no? Y cuando usted dice esto, que ya se lo he oído alguna vez más a representantes del Partido Popular, de que Madrid es la que más paga impuestos, mire, la Comunidad de Madrid y la Ciudad de Madrid reciben un montón de dinero y de inversiones por ser la capital del Estado. Aquí está la sede de todos los ministerios, está la sede de las principales empresas. Es decir, hay un gasto diferido que se confiere directamente a la ciudad y a la comunidad que no tienen otras comunidades autónomas y que no tienen otras ciudades de este Estado. Y, por tanto, la Comunidad de Madrid, efectivamente, como recibe todo eso, tiene que aportar más a otra, a otras comunidades para esta famosa solidaridad que ustedes son, hacen bandera de ella y que están siempre diciéndola, ¿no? Y no es tanto que haya más impuestos de la Comunidad de Madrid, sino que la Comunidad de Madrid, por ser la capital del Estado y por tener, por ser la capital de un Estado, además, que ha sido muy centralizado, o sea, de aquí parten todas las autopistas, todas las autovías, todas las líneas de tren, ¿no?, y de alta velocidad siguen partiendo de Madrid. Por tanto, es lógico que una comunidad que recibe tanta inversión pública y privada luego la dé también a partir de más impuestos y demás. Y una última cosa. En la Comunidad de Madrid los impuestos son los más desiguales que hay en toda España. Esta comunidad es un paraíso fiscal para los ricos. Y de hecho los ricos, cuando ven que se van a morir, como la duquesa de Alba, se vienen a empadronar aquí para pagar menos en el impuesto de sucesiones. Y eso creemos que sí es algo que habría que evitar y es algo que desde una fuerza política como Podemos vamos a seguir defendiendo, que los impuestos paguen más quienes más tienen, paguen más los más ricos y que la Comunidad de Madrid deje de ser el paraíso fiscal en el que la ha convertido el Partido Popular.
Les pido un poquito más de brevedad porque tenemos poco tiempo. José Manuel Berzal, por no, alusiones, yo, paraíso fiscal para los ricos, dice el señor Camargo, y oportunismo político. Lo más breve posible, responda, por favor.
Lo más breve posible sería decir que ni una cosa ni la otra. Paraíso fiscal, precisamente, no es la Comunidad de Madrid. Somos una comunidad muy transparente en todo y donde el nivel impositivo que hay es el que realmente, con políticas económicas y liberales, permiten generar mayor riqueza a esta comunidad autónoma y aplicadas en toda España por todas las autonomías, servirían para generar más riqueza a todos los españoles. Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo Podemos, el Partido Socialista, el Partido Popular, también, desgraciadamente, en esta materia tan importante. Nosotros vamos a seguir trabajando en la dirección de reducir los impuestos lo máximo posible. Esto permite que el empresario pueda generar oportunidades para que se reduzca el número de parados. Esto permite recaudar más, esto permite que el gobierno de la Comunidad de Madrid pueda hacer buenos planes de infraestructuras y mejorar la condición de vida de los madrileños, y vamos a seguir apostando, hablando de sucesiones y donaciones, porque el patrimonio que a nosotros le cuesta hacer una familia, si lo quieren donar entre padres, hijos, hermanos, sobrinos, no esté sometido a una presión fiscal que no tiene, es un sinsentido y no lleva nada más que, pues, a lo que lleva, a lo que le gusta a Podemos y al Partido Socialista, a empobrecer a las personas.
El debate fiscal, un debate eterno que nunca se acaba. También el educativo, cheque bachiller, lo llamaba el presidente, pues una especie de ayuda similar, supongo, al que llamamos cheque guardería para las escuelas infantiles, para ayudar a los estudiantes de bachiller. Alberto Reyero, Ciudadanos, ¿lo ven bien ustedes?
Bueno, tenemos que conocer en qué consiste exactamente ese cheque.
Bueno, conocemos lo que nos explicó el presidente en la Asamblea.
¿Qué coste tiene? Porque, bueno, cuando nosotros hacemos las propuestas, por ejemplo, lo de la educación infantil de 0 a 3 años, nos exigen una estimación del coste concreto y demás, y en cambio el gobierno, cuando presenta una medida, pues no especifica cuál es el coste y demás. Habrá que ver exactamente.
Pero sí, la música, ¿a qué le suena?
¿A qué personas? Bueno, pues en principio no nos parece mal, lo estudiaremos. Si realmente encaja en lo que nosotros proponemos y va en la línea de que se permita lo que nosotros estamos proponiendo de la educación infantil de 0 a 3 años, pues podríamos estar de acuerdo, pero hay que ver cuál es el coste, en qué condiciones se va a dar y demás cosas. Algo que a día de hoy no tenemos más información que lo que se dijo en el pleno de la Asamblea.
Raúl Camargo, Podemos, ustedes ya sabemos que la música no les suena muy bien con lo del cheque bachiller, ¿no? Dicen que es ayudar a la privada y no a la pública, etcétera, etcétera.
Sí, a nosotros nos parece que es una medida más que demuestra que el Partido Popular lo que quiere es únicamente beneficiar a la educación privada, ¿no? Cuando tenemos tales carencias en la educación pública, cuando hay falta de profesores en los colegios y los institutos, El Partido Popular propone un cheque para institutos, además solo para alumnos y alumnas que vayan a institutos concertados o privados. Bueno, nos parece que es profundizar en la brecha que ya existe en la Comunidad de Madrid, que es una de las pocas comunidades autónomas donde hay más alumnos en la privada y concertada que en la pública. El año pasado se superaron ya, hay 51% de los estudiantes de instituto y colegios están en institutos concertados o privados o colegios, frente al 49% de los institutos públicos o colegios, ¿no? Y esto nos parece que es una cifra alarmante, ¿no? Y cuando se han detectado, cuando hay tantos problemas, tantas carencias, tanto materiales como necesidades de construcción, sabemos que hay distritos que lo llevan reclamando durante mucho tiempo, que hay pueblos también que llevan reclamando durante años que se construya el instituto o que se amplíe el colegio allí, cuando hay estas necesidades de profesores también, menos 800 profesores menos en este curso que harían falta, cuando tenemos todas estas carencias en la pública, la única propuesta relevante del debate del Estado de la Región que hace el Partido Popular, que hace Ángel Garrido, es darle un cheque a los alumnos que van a colegios a institutos concertados, perdón, que son además gente que en teoría no debe tener tantos problemas y se puede pagar un instituto concertado. Bueno, creemos que es una medida más que demuestra el carácter antisocial de las políticas del Partido Popular, que en este caso también apoya a Ciudadanos, ¿no?
Enrique Rico, Partido Socialista Obrero Español, ustedes tampoco lo vieron con demasiado buenos ojos, ¿no?
Pero es que además, en un debate en el que me parece que el presidente no quiso entender el papel que tenía que jugar, que era el papel de evaluarse, que es lo que toca ahora, pero no por estos meses, sino por los 3 años, presenta una serie, un sumatorio de medidas inconexas, esta es una de ellas, pero en el tema de educación, como se decía ahora mismo, es decir, un arranque de curso en el que se están viendo las deficiencias, en el que está habiendo problemas en ese inicio de curso, con falta de, bueno, con obras no terminadas, con falta de profesorado. Lo que hay que hacer y lo que se debería haber hecho es una clara apuesta por una universalidad de la enseñanza en todas sus dimensiones, es decir, en el acceso a la enseñanza, a la cobertura, en garantizar el aprendizaje, en hacer una oferta pública amplia y potente, con sabiendo dónde están las necesidades y dando respuestas a las necesidades, nos encontramos con una medida de este tipo que, ya digo, es en ese sumatorio de medidas a unos meses de las elecciones en el que el papel que había que jugar era otro, que es someterse a la evaluación de estos ya más de 3 años de legislatura.
Y ustedes, José Manuel Berzal, Partido Popular, pues dicen que facilita la libertad de elección de centros, ¿no?, entre otras cosas.
Lo decimos y lo mantenemos y estamos además encantados con el anuncio que hizo el presidente Garrido con respecto al cheque bachiller, ¿no? Vamos a ver, primero, nuestra apuesta es firme y no como la del Partido Socialista y Podemos, que lo están demostrando desde el Gobierno de la Nación. Apostamos por dejar libertad a los padres y a las madres para elegir el modelo de estudios, el modelo de centro, que donde quieren que sus hijos estudien, ya sea público, concertado o privado. No tenemos por qué ser intervencionistas. Yo entiendo que esto le cuesta al señor Camargo y al señor Rico del Partido Socialista entenderlo. No tanto, evidentemente, en este caso al señor Reyero, porque sí que tenemos puntos de encuentro en este tema, ¿no? Me parece una postura acertada, me parece que no va en contra de seguir apostando por la enseñanza pública, ni mucho menos, sino bien al contrario. O sea, se dejó claro en el debate del Estado de la Región que apostamos por lo público, no solamente en la enseñanza, sino también en la sanidad.
Público para dárselo a lo privado, ¿cómo vais a apostar por lo público?
Sino también en la sanidad y en todos los ámbitos de la gestión competencial de la Comunidad de Madrid. Pero digo más, señor Rico, el representante aquí del Partido Socialista, quizás estaba usted un poco despistado el otro día, cosa que no es habitual. El señor Garrido hizo un balance de los 3 años, hizo un balance más explícito de los 100 y pico días que lleva siendo presidente del Gobierno. Anticipó y comprometió, y lo vamos a cumplir, 100 medidas de aquí a final de legislatura. Y también anticipó que queremos buscar el consenso, como siempre lo intentamos en todos los asuntos que tratamos, para buscar un modelo de comunidad autónoma con una proyección de futuro, no cortoplacista, sino a más largo plazo.
Respuesta brevemente y saco otro tema a colación, que se va el tiempo.
Respuesta muy brevemente. Yo creo que despistado no estaba yo, desde luego que no estaba. Despistado estaban ustedes, estaba el Grupo Parlamentario Popular, ya digo, porque no entendieron lo que tenían, a lo que se sometían en el debate del Estado de la Región. Me pareció que el debate no era dar un rendimiento de cuentas, o así lo interpretaron, que no era dar un rendimiento de cuentas, sino que era una suerte de presentación para presentarse. Eso es lo que se vio, eso es lo que se observó, eso es lo que se escuchó. Y desde luego que prestamos atención.
Muy brevemente, y vamos en 3 segundos.
Al señor Rico le voy a recordar que por desgracia, es el Partido Socialista, que no está habituado a tener un presidente que sepa lo que es dar cuentas en un debate del Estado de la Región. El Partido Popular, porque le han querido las madrileñas y los madrileños, hemos tenido presidentes y presidentas y sabemos lo que tenemos que hacer en un debate del Estado de la Región.
Es el debate del Estado de la Región, hay propuestas y contrapropuestas. Una de ellas, y no quiero que se me vaya, es que con tan poco tiempo que tenemos en esta edición hay que ir rápido. Aparcamientos disuasorios, Alberto Reyero, Ciudadanos, aparcamientos disuasorios que va a poner la Comunidad de Madrid. Por fin, coordinación entre la comunidad y el ayuntamiento en algo tan, tan importante como reducir el tráfico.
Bueno, está por ver que haya esa coordinación. Yo creo que es algo que tenemos que esperar, pero en principio el que se construyan aparcamientos disuasorios nos parece una medida positiva. Yo creo que echamos de menos, como complemento del transporte público, que realmente tenemos un buen transporte público en la Comunidad de Madrid, tengamos la oportunidad de que las personas, bueno, pues puedan llevar su vehículo privado a esos aparcamientos. Vamos a ver si eso es verdad, porque que ese anuncio se haga a 9 meses de las elecciones, pues también nos parece sorprendente, porque ¿quién va a realizar esos aparcamientos disuasorios? No creo que
llevará
lo vaya a hacer.
Tiempo,
no lo hará el gobierno que ahora mismo está presente, lo harán otros gobiernos y si lo llegan a hacer cuando se planteen la labor de gobierno. Esto es una medida para haber anunciado el primer año de legislatura.
Raúl Camargo, Podemos. Sí. En el ayuntamiento se recibió con cierta alegría, ¿verdad? Que se decía lo mismo que dice Alberto Reyero, hombre, estamos al final de la legislatura, a ver cuándo se hace, ¿no? Pero había alegría por esta iniciativa.
Sí,
¿no?
Es una medida que podría estar bien, pero el problema es cuándo se presenta, ¿no? En política los tiempos son fundamentales, ¿no? Y si se hace una propuesta cuando la legislatura está en el tiempo de descuento, pues obviamente es una propuesta que no va a tener mayor recorrido, al menos en esta legislatura, ¿no? Y luego está la dificultad de coordinación, que la comunidad dificulta siempre mucho este contacto con el ayuntamiento, ¿no? En todo caso, sobre estas 100 medidas, nosotros decíamos que más que 100 medidas parecían 100 mentiras, ¿no? Como lo decía la canción de Sabina, que antes, por cierto, era, expongamos que hablo de Madrid, José Manuel, no hablemos de Madrid. Te veo un poco sabinero en ese sentido. Pues ahí se te ha ido un poco. Bueno. Pero el problema es que las 100 propuestas que han hecho, incluyendo esta de los aparcamientos, muchas de ellas tienen el gran problema de que no van a poder ejecutarse, de lo que son proyectos que ya se han iniciado. Con lo cual, de 100 medidas... muy pocas van a poder ser ejecutadas realmente en el tiempo que queda para que acabe la legislatura.
Y el tiempo se nos está acabando y tiene que hablar Enrique Rico y José Manuel Berzal. Enrique Rico, PSOE, su opinión sobre los aparcamientos.
Pues la verdad que con el poco tiempo que queda y con los ejemplos que tenemos hasta ahora de la falta de coordinación entre las dos administraciones, pues bastantes dudas que se pueda llevar a cabo y que consigamos algo tangible lo que queda de legislatura.
José Manuel Berzal, PP, dicen que tarde esto de los aparcamientos disuasorios.
Bueno, es que me sorprenden cada día más. A pesar de que digo que no me sorprendo, no me dejo de sorprender. Vamos a ver. Fue la señora Carmena y el Partido Socialista quienes desde el Ayuntamiento de Madrid tenían que haber hecho aparcamientos disuasorios. Ante la incompetencia del gobierno de Manuela Carmena, es la Comunidad de Madrid quien levanta el banderín para decir aquí estamos nosotros para ayudaros a hacer aparcamientos disuasorios.
Pues así son las opiniones de nuestros invitados, representantes de todos los grupos políticos del Parlamento Regional. Todas las opiniones posibles, no sobre todos los temas que queríamos abordar, porque no ha dado tiempo, pero todas las opiniones posibles para que ustedes, los oyentes, se formulen la suya propia. Hasta la semana que viene, Félix.
Gracias, José Fruto. Son las 8:58.
Cuando escuchas por primera vez...
Tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost por 17.950 euros.
Es como escuchar por primera vez...
Te quiero.
O como tu primer...
Es un niño.
O un...
Sí quiero.
Escuchar por primera vez tienes un Ford Kuga con motor EcoBoost. Para muchos el mejor motor gasolina del mundo. Por 17.950 euros. Es irrepetible. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes.
Si tienes más de 60 años, ya puedes viajar con Club de Vacaciones. Saborea la vida en Gran Canaria. Su climatología única, infinitas alfombras de arena dorada, sus paisajes o su increíble gastronomía te cautivarán. Disfruta de un viaje de 8 días, 7 noches de hotel, con avión, traslados y pensión completa desde 683 euros. Descubre Gran Canaria con Club de Vacaciones. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes. Gran Canaria, isla de cuento. Tu viaje empieza ahora.
Thank you.
Con David Moreno y Pablo López, un repaso a la actualidad de España y el mundo. El gobierno mantendrá oculto el informe sobre los libros de texto de Cataluña porque no tiene rigor científico.
Así lo asegura el Ministerio de Educación, que tenía desde hace semanas el informe. Ciudadanos ve un escándalo que se ocultara.
Pedro Sánchez eliminará los aforamientos con una reforma exprés de la Constitución.
La reforma podría estar lista en 60 días, aunque no se han detallado qué cargos perderán su aforamiento. Parece que solo tendrá efectos en asuntos que no tengan que ver con el desempeño del cargo público. La mayoría absoluta del PP en el Senado hace imprescindible su apoyo.
Ignacio González pide su reingreso como funcionario en el Ayuntamiento de Madrid.
El expresidente regional solicitó su reincorporación en julio, pero el Ayuntamiento ha pedido un informe para conocer si la implicación de González en el caso Lezo genera algún tipo de inhabilitación.
Se mantiene la huelga en Ryanair para el 28 de septiembre.
Los tripulantes de cabina de la aerolínea volverán a la huelga a finales de mes. La anterior convocatoria provocó que Ryanair cancelase 400 vuelos. Los sindicatos reclaman que se aplique la normativa laboral española a los trabajadores contratados en España.
Y Manuela Carmena a las puertas del debate del estado de la ciudad.
Defenderá sus decisiones en materia de tráfico y gestión. La oposición criticará los conflictos internos y sus polémicas con la policía municipal.
Y a esta hora, Rodrigo de Pablo y el partido de las 9, la mejor información de la radio española en este momento con Rodrigo.